Y la salita 5 de 4, ¿tu nombre?
Mi nombre es Miriam Domínguez y tengo la salita celeste turno mañana. De chicos, de 5 integrados.
Ajá.
Bueno. Tengo 8 integrados y 13 de 5. O sea que tengo un mayor número en el turno mañana de chicos integrados que los otros.
¿Qué significa integrados para la duda que?
Y integrados son los chicos que están muy cerquita de la fecha límite al 30 de junio por cumplir los 5, pero que no han, no, que cumplen después del 30. Tengo de uno de julio, algunos de julio, agosto, y los más alejaditos están en septiembre, la fecha cumplida.
Bueno, ¿qué opinas de...?
De estas dos entrevistas hay una gran diferencia en el vocabulario, en la expresión y en el contenido de lo que se dice. En la primera está muy, el vocabulario es muy completo, muy claro, salvo algunas pausitas que, pero son pausitas que se entienden, o sea, que son necesarias y que la persona, esta persona entrevistada lo hace porque, como para dejar claro lo que quiere decir. Entonces, el mensaje está claro. Y se puede decir que es una persona que está instruida, preparada y muy bien consciente de la realidad que, en la que está viviendo. Ella y bueno, todo el mundo, se ve que es una persona informada también, muy bien informada, y que dentro de cualquier ciudadano se siente preocupada y afectada por la realidad que nos toca vivir.
¿En qué grupo sociocultural?
Yo lo pondría en un grupo sociocultural bueno, o sea, alto.
Bueno, ¿y del segundo?
Y del segundo, no. Si lo tengo, al señor lo incluiría en un grupo... que nosotros tenemos algunos casos así acá, en este, en el barrio, en este medio donde está el ENI. Tenemos algunos casos con los papás que con esa misma expresión, con ese mismo lenguaje, se expresan con nosotros. Con nosotros y pienso que con todo el mundo que hace contacto. Pero que son gente que a lo mejor hablan así porque no han tenido una... un ciclo de escolaridad completo.
Sí, puede ser, sí.
Puede ser. O porque depende del trabajo que están, a lo mejor están en un trabajo donde la mayoría tiene ese tipo de lenguaje.
¿Y cómo es ese tipo de lenguaje? ¿Qué características tiene?
Y es un lenguaje pobre, en vocabulario, en conocimientos, en general, en instrucción. Pero a pesar de...
¿En cuanto a la entonación?
También tiene muchas deficiencias, pero quien está acostumbrado a tratar este tipo de gente, dentro de algunas deficiencias al hablar, se le entiende lo que quiere decir. Se le entiende.
Bien. Vamos a escuchar entonces ahora... Bueno, después de escuchar estos informantes, la segunda pareja, ¿qué puedes decir?
¿De esta querés que opine?
De estas dos.
Ah, de las dos. Bueno, en la primera, acá esta señora se contradice. Porque primero dice que la inseguridad no es culpa de los policías y después los termina condenando a los policías. O sea que esta señora no tiene acceso a una buena información, sino que ella se informa con lo que escucha, con lo que tiene a su alrededor, o con más con el lenguaje oral de vecinos o de comentarios. Entonces, no, a lo mejor no tiene un acceso o una instrucción para conocer bien la realidad. Y esta señora también, son algo similares los casos, o sea, tiene muchos problemas para expresarse, o sea, claramente. Hace muchas pausas y tienen ambas ideas de lo que quieren decir, pero no tienen una... un hilo formal de o una facilidad para expresarlo, sin tener que callarse, cortar, o si lo tengo que comparar con la primera entrevista, esa señora tiene un, no sé si será por su instrucción, una facilidad de ya en mente tener, ir ubicando lo que va a decir, entonces no necesita equivocarse o hacer tantas pausas. Y estas dos entrevistas yo las encuadraría también en casos que tenemos acá de algunas mamás, muy similares. O sea, vos le pedís una opinión de un tema X y terminan diciéndote otra cosa o se terminan enredándote y al final no te dicen lo que vos le pediste al principio. O si no, algunas actúan a la defensiva. Uh-huh. Y se cubren porque creen que la estás atacando a ella, y no es así. Algunas actúan como ella, que les parece mentira que puedan robar, que nunca ha robado, y como algo que los sorprende.
Entonces, ¿vos ubicarías a estos informantes en qué grupos o grupo?
Y en un grupo social de nivel medio para abajo.
Uh-huh. Vamos a escuchar ahora. El tercer grupo de informantes.
Bueno, el tercer grupo, la señora de arriba ha hablado bien, o sea, muy clara, no, salvo un errorcito que ha tenido, pero una señora que ha volcado su opinión desde su punto de vista, la ha relacionado con la parte afectiva, o sea, la cuestión de celos es algo, lo ha relacionado al tema no a nivel social, sino algo como afectivo cuando habla de los celos. O sea, no, como que le falta un poquito más de conocimiento sobre la cosa, sobre información. O es una señora que está muy afectada por problemas personales, que a nosotros nos ha tocado así. Entonces, es como que lo que pasa afuera incide con ella. O sea, inconscientemente se sienten atacados. Y es un problema personal de ella. La inseguridad, la policía, la corrupción es algo a nivel social, que estamos todos implicados, pero yo no, si yo tengo un miedo por un problema de miedo o celo que arrastro de chico, no lo tengo que relacionar. Veo eso. Y en la segunda, una señora, la relaciona a la expresión de esta señora con las abuelas que tenemos, con las señoras mayores que tenemos, que son, no tienen, si bien a lo mejor no han tenido una buena instrucción completa, pero la experiencia las ha hecho instructivas sobre los problemas sociales. O sea, la misma experiencia, ellas tienen idea de lo que te quieren decir, pero les falta vocabulario. Uh-huh. Y bueno, lo tienen claro en su mente por los años de experiencia, por todo lo que han pasado, por las distintas etapas, lo tienen claro mentalmente. Pero cuando se quieren expresar, les falta vocabulario, se enredan, o si no, algunas que nosotros tenemos, algunos casos acá, les da mucha vergüenza. Uh-huh. Y cuando se equivocaron una vez, se vuelven a equivocar y es como que están pensando, ay, qué tonta, qué bruta que soy, qué dirá la señorita. Inconscientemente lo están pensando y eso hace que más se equivoquen.
Uh-huh. ¿En qué grupo ubicarías?
Y esta en bajo, una abuelita humilde. Uh-huh. Y esta en media.
Uh-huh. Bueno, muy bien. En cuanto a ¿cómo hablan tus chicos? ¿Podemos contarles?
Bueno, yo he tenido este año dos grandes diferencias. Tengo, por un lado, el grupo de integrados que tienen falencia de vocabulario en su lenguaje propios a la etapa que están. O sea, no les puedo pedir más de lo que dan. Salvo uno o dos chiquitos que van bien de acuerdo a la etapa, porque se nota que vienen de un hogar donde hay un buen vocabulario, hay una comunicación al diálogo. Pero los chiquitos integrados, donde vienen de un nivel humilde, no hay un buen vocabulario, hay mucha mala expresión, mucho mal uso de los vocablos, mucho uso de malas palabras, de gestos, de expresiones propias del adulto. Te das cuenta que son propias del adulto, porque cuando he hecho entrevista o me he relacionado con la papá o con la mamá o con alguno de los del chiquito, ahí nomás al escucharlo, al poquito al escucharlo, ya uno se da cuenta que lo trae de la casa, especialmente del ambiente.
¿Y cómo trabajas esas diferencias?
En un principio, en el periodo de adaptación, se hace muy difícil. Entonces, primero, con las palabras que están mal pronunciadas, yo comienzo a decirles que no, pronunciándoselas bien despacito, de nuevo, así se dice. Eso empiezo de a poquito. Pero no da resultado nomás, porque el niño lo trae muy, muy firme de la casa.
4 años.
4 años. Y algunos chicos de 5 me pasa lo mismo. Porque el ambiente es humilde, un grupo de chicos de 5, el ambiente es humilde y pasa lo mismo que te repetí con el de 4, con el vocabulario que se le pega de la familia, que imita a la familia. Entonces, después voy tratando de que ellos mismos se escuchen. O sea, ahí entro a que dialoguen más, versitos cortitos, cuentitos, que me expliquen lo que ven, lectura de láminas, para que, para que los más tímidos hablen, y otra para que ejerciten, y para que se escuchen ellos mismos, sobre todo. Y ahí es donde los que 5, que claramente entienden que pronunció mal, lo corrijo, me ayudan a corregirlo. En algunos casos, pero de mitad de año en adelante, como los de 5, los más maduros, ya están acostumbrados a escucharme que yo los corrijo, no como los corrijo, no algo puntual, algo que sea llamativo, sino en la marcha. Mira, Alberto, ¿cómo dijiste? ¿Tenido? O tengo un chiquito que habla mucho con lenguaje infantil, con la neta, con la T, con la che. Digo, no, Alberto, es señorita, y sigo, no le doy, no, lo dijiste mal, mira, no, así, y sigo. Entonces los chicos es como que se van acostumbrando, y cuando uno, maduro, escucha, no, ¿qué dijiste? No, se dice así, ellos mismos se escuchan ese proceso. Hay algunos casos que al fin de año se han corregido, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque en la casa no me ayudan. Yo he hecho entrevistas con los padres, he hecho su chiquito usa un lenguaje infantil, porque en la casa ustedes no se han dado cuenta que lo les fomentan ese uso. Traten de cambiar cuando el chiquito diga algo. Y las madres se dan cuenta, me entienden bien la consigna, lo que yo les quiero decir. Pero no lo cumplen. Las que lo entienden, sí. Entonces el resultado lo ves. A fin de año superó todo. Esas omisiones de palabra o de expresión, cuando la familia se interesa y te entiende qué es lo que vos le tenés que corregir, digo, vamos a hacer un trabajo en conjunto. Yo en el jardín y ustedes en casa. Cuando te lo entienden y lo hacen, el niño lo supera sin problema. Pero como esta señora humilde, te lo entiende, tiene voluntad, pero son humildes, son un montón, tienen otros problemas sociales de convivencia. No. Entonces, tengo chiquitos que hemos terminado el año y siguen. No digo igual, tan incoherente, tan deficiente como al principio. Hay una mejora, obvio, de lo que ha absorbido en el jardín, pero le falta. Bueno.